El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la Iglesia celebra hoy a un grande santo de la antigüedad, San Atanasio. San Atanasio de Alejandría, Alejandría en Egipto. Alejandría, ciudad fundada, puerto fundado por Alejandro Magno en el delta del río Nilo, donde estuvimos hace poco en nuestra peregrinación virtual en Alejandría. ¿Qué hizo este grande hombre de Dios, considerado doctor de la Iglesia? A ver si logro explicarlo en pocas palabras para que me entiendan. El cristianismo nace y se desarrolla en los primeros décadas, siglos, en base a una profundísima experiencia directa. Estamos viendo aquí, ustedes han visto mis obras, dice Jesús en el Evangelio, han visto mis obras, han visto lo que he hecho. Y así, numerosos discípulos de Jesús lo vieron, lo siguieron, comieron el pan y el pez, etcétera, etcétera. Vieron a Jesús y luego, como sabemos, recibieron el grande testimonio de parte de Dios, que fue la resurrección, es decir, el sello. Nosotros lo vimos, comimos con él, etcétera, etcétera, y Dios lo resucitó de entre los muertos, y de eso somos testigos. Entonces, la predicación inicial de los apóstoles y de los primeros cristianos es una predicación fundamentalmente experiencial. Y así lo van a decir los apóstoles. Nosotros que comimos y bebimos con Él, nosotros que estuvimos con Él, nosotros que somos testigos de su resurrección. Una predicación muy existencial. Alguien que lo vio, lo vivió, lo conoció, lo tocó y te lo platica. En la primera lectura de hoy, preciosa, me encanta, tenemos una radiografía de esa predicación existencial. Y dice que los primeros cristianos se empezaron a dispersar por motivo de la persecución desencadenada por la muerte de Esteban, el primer mártir, el protomártir, el primer mártir. Entonces, matan a Esteban, empiezan a perseguir a la iglesia, entre ellos Pablo, Saulo, y los cristianos empiezan a dispersar. ¿A dónde van los primeros cristianos? Van a las inmediaciones, a los alrededores de Jerusalén y de la Palestina de aquel tiempo, la provincia de Palestina. Y llegan unos a Chipre. Chipre es una isla que está enfrente a Israel, enfrente al Líbano, a más o menos una hora de navegación, un día de navegación. Enseguida llegaron los primeros y comenzaron, dice aquí, les comenzaron a predicar a los de lengua griega. Ya habíamos hablado del bautizo de Cornelio, que causó una revolución entre los primeros cristianos porque eran todos judíos y se horrorizaron de que Pedro hubiera bautizado a unos no judíos. Aquí vemos a los primeros cristianos predicándoles a no judíos, gente de lengua griega. Y tiene un testimonio bellísimo, como era hombre de fe. Dice, y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Desde Jerusalén mandaron a Bernabé y dice, como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Fíjense el sentido de la predicación inicial, ser fieles al Señor. ¿A qué Señor? Al que conocimos. No estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de hace 1, 2 o 3 años. Permanecer fieles al Señor. Después de esta primera predicación experiencial, sigue una predicación impresionantemente bella, que es la predicación de los mártires. Entonces, el testimonio fuerte de la segunda predicación ya no es conocimos a Jesús, sino estoy viendo gente que conoció a Jesús y que da su vida por él. Y los martirizan en el circo romano, los persiguen, los queman vivos, los degüellan, se los avientan a las fieras. Y este testimonio tan impresionante, animado sobre todo por la fuerza del Espíritu Santo, crea nuevas olas de cristianos. Y así llegamos hasta la conquista del cristianismo del Imperio Romano. Y en ese tiempo, estamos hablando del 313, toda esa fuerza, todo ese ímpetu cristiano que estaban luchando contra el Imperio Romano, como que llega un momento y ya no tiene contra quién luchar. Y entonces comienzan a cuestionarse cosas muy importantes, entre otras, la mismísima divinidad de Jesucristo. No es una novedad, dice el Evangelio de hoy, si eres tú el que ha de venir, dínoslo claramente, nos tienes en vilo. Le dicen a Jesús, le dice Jesús, ¿no han visto lo que hago? He resucitado muertos, he curado ciegos, paralíticos, sordos, he alimentado miles de gentes con 2 pescadillos miserables. ¿No lo ven? Entonces, en el tercer siglo, al inicio del cuarto siglo, la gente se vuelve a plantear, oye, ¿no estaremos deslumbradones con todo lo que ha pasado en estos primeros siglos de cristianismo? ¿Pero era de veras Dios o no? Y entonces surge una grande, grande herejía, una de las más grandes y peligrosas al inicio del cristianismo, el arrianismo. Arrio era un obispo, pensador, inteligente, y se empieza a cuestionar esto y empieza a contagiar, entre comillas, a toda la iglesia con sus doctrinas. Y ahí se le va a plantar San Atanasio como defensor de la fe, defensor de la verdad, defensor de todo. Este pobre Atanasio, obispo de Alejandría, fue perseguido, fue exiliado, fue torturado. intentaron callarlo y aniquilarlo de mil modos y no lograron nunca. ¿Saben por qué? Según cuenta la historia, porque era un hombre paciente. Sufrió con paciencia y su testimonio prevaleció en la iglesia. Prevaleció y fue la base de otros de concilios ecuménicos, donde él defendió la verdad a capa y espada y se impuso su testimonio. Llegó a ser casi el único en defender la ortodoxia contra una gran mayoría que no estaban de acuerdo, incluso cuestionando la divinidad de Jesucristo. Nada nuevo bajo el sol. Ahora nos la volvemos a cuestionar, ya no con grandes doctrinas y discusiones teológicas, sino en la práctica. Cristo está pintado en la pared, está muy bonito y ahí déjenlo. Así piensa el mundo de hoy, cuestionando o negando de hecho la divinidad de Jesucristo. Leí una vez una historia de la iglesia donde dice que en tiempos de San Atanasio, en las colas que hacían en el mercado para comprar la carne, se ponían a discutir si Jesucristo era Dios, si tenía divinidad y humanidad, si era verdadero hombre, si no, si tenía voluntad humana o divina, y se cogían a golpes y se mataban por discutir eso. Ahora nos peleamos por cosas mucho más importantes, si ganó el Barça o el Real Madrid. Qué hermoso termina el Evangelio de hoy. Y es la base de todo este tema histórico, doctrinal, eclesial, etcétera, de la vida de la iglesia. El Padre y yo somos uno. Yo no sé qué tanto discutían estos judíos. Lo dijo Jesús de 20 modos diversos y seguían diciéndole, oye, explícanos bien si sí o si no eres tú o no. Me estoy alargando y quería yo decir algo sobre el inicio de este evangelio porque es fantástico y tiene mucha importancia. Dice así: por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. No crean que estas cosas ocurrieron así nada más porque sí. Tiene un contexto histórico, teológico importantísimo. ¿Qué significa la fiesta de la dedicación del templo? Si no sabemos qué significa la fiesta de la dedicación del templo, no entendemos este evangelio. Por algo lo hizo Jesús en esa fiesta, por algo fue Jesús a celebrar esta fiesta y por algo nos va a decir lo de los próximos días, importantísimo. ¿Qué significa la fiesta de la dedicación del templo? Se lo dejo de tarea para que lo googleen esta noche. Era invierno. Otra cosa importantísima, era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. ¿Dónde era ese pórtico en el templo y qué significado tenía? Si no sabemos estas cosas, no podemos entender este evangelio. Entonces lo rodean los judíos y le preguntan: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Les dejo de tarea. Por lo menos eso, ¿qué significa la fiesta de la dedicación del templo? Googleélo, en 2 minutos van a empezar a entender el contexto histórico y teológico en el que se desarrolla esta discusión y el por qué Jesús va a decir cosas enseguida. En los próximos días las vamos a ir leyendo, muy importantes. Mañana se lo voy a preguntar, así es que prepárense para la misa de mañana, si no, no entendemos lo que estamos diciendo.